Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Nos damos un paseo por el Museo del Prado en la Linterna a esta hora. Se tomó su tiempo para aceptar ser el capitán del buque insignia de la cultura española, pero al final Miguel Falomir dijo sí a dirigir el Museo del Prado. Tras más de 20 años de trabajo como conservador del museo, los dos últimos como director adjunto, Falomir tiene ya un nuevo cuaderno de bitácora para la primera pinacoteca española. ¿O no, Ramón García Pellegrín?
Con el reto de modernizar el Prado, rejuvenecer a su público, afrontar la nueva ampliación del museo con el proyecto de Norman Foster para transformar ese histórico edificio del Salón de Reinos y también afrontar el bicentenario en 2019, Miguel Falomir ha aterrizado en un Museo del Prado apasionante con un proyecto que rompe sin romper y que continúa sin continuar con la etapa de 15 años de Miguel Zugaza, anterior director.
Miguel Falomir, buenas noches y bienvenido a La Linterna.
Buenas noches y muchas gracias por invitarme.
Que la anterior vez era usted director adjunto, que estuvo aquí.
Sí, sí, poco a poco. La próxima, no sé lo que será.
¿Cómo lo lleva?
Bien, 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 con calma. Es una ventaja llevar 20 años en la institución y sobre todo los dos últimos en una labor de directiva, ¿no? Pues te ayuda a ver aspectos de lo que es la gestión del museo que yo reconozco que ignoraba durante gran parte de mi estancia en el museo.
Pero esto es una línea continua en la gestión del Prado. ¿Un nombramiento? ¿Es una línea continua o no?
No. De hecho, soy el primer miembro del Museo del Prado que es elegido director desde 1960, Sánchez Cantón. Es decir, esto es la excepción, no la norma, precisamente.
¿Pesa mucho el Museo del Prado?
Pues, hombre, uno tiene espaldas grandes, con lo cual, de momento lo puede llevar.
¿Ah, sí?
Sí, de momento sí. Y no son solo las mías.
Menos mal, ¿no?
Sí,
menos
somos mal. Casi 700 personas.
Lo mejor y lo peor que recibe usted, ¿se puede hacer una raya de deberes inmediatos y cuestiones que no hay que tocar porque van bien?
Pues yo creo que lo mejor que recibo es una maquinaria muy bien engrasada, un museo en muy buen estado. Yo dudo que ningún otro director de Museo del Prado haya recibido la institución en mejor estado. Y ese probablemente sea el gran problema, que es muy difícil mantenerse arriba, es todavía más difícil todavía mejorarlo y es muy fácil ir para abajo, con lo cual es una gestión que es difícil, ¿no? De alguna manera mantenerla en este nivel. Yo creo que lo más importante que inculcó Zugaza al Museo del Prado fue ambición. Uh-huh. Fue el romper los límites, el creer en sí mismo, y creo que esa es la línea que hay que seguir.
Tener autonomía respecto a los vaivenes políticos en el Prado ha sido una seña bastante relevante en la España de hoy. Eso, que continúe, es bueno, ¿no?
Hombre, yo creo que es fundamental. Yo creo que el museo no estaría donde está si no hubiera habido esa demostración de generosidad por parte de los partidos políticos de situar al museo más allá de sus debates internos. Yo no sé cuántos consensos más hay en España. Este debe ser prácticamente el único o uno de los pocos, y creo que sin ello hubiera sido imposible que el museo hubiera seguido esta senda tan beneficiosa.
Le hago una pregunta solo de números, luego ya hablamos de otras cosas, evidentemente mucho más relevantes que los números, pero los números son importantes. ¿Cuánto le cuesta al contribuyente el Museo del Prado?
Pues en estos momentos no llega a 15 millones.
¿Y el resto? Porque ¿cuánto cuesta mantener el Museo del Prado?
Pues todo el resto. El Museo del Prado es una institución que, con la actual legislación española, que no es particularmente generosa para lo que es el patrocinio privado, ha llegado a un 72% de autofinanciación. Para que te hagas una idea, es exactamente lo mismo que tiene el Metropolitan, con una legislación absolutamente distinta. Creo que no hay ninguna otra institución cultural española que haya llegado a la mitad de lo que ha llegado el Museo del Prado. Es decir, en estos momentos, la aportación del Museo del Prado del gobierno al Museo del Prado viene a ser el salario de un jugador medio del Real Madrid o del Barcelona.
No está mal, Ramón García Pellegrín.
Una buena comparación.
No te rías, Fernando Rayón, que está aquí, el director de la revista El Magazine, que luego tiene su revista de prensa habitual en La Linterna, pero siempre que hay que hablar de arte hay que contar con Fernando Rayón. A ver, Ramón, ¿por dónde seguimos la conversación con Miguel Zugaza?
Hablando de números, se ha quedado corta esa subida en la asignación presupuestaria por parte del Ministerio de Cultura. Solo ha subido un 1,8% hasta los 46 millones.
Hasta los 46 millones de presupuesto total.
Eso es.
Hombre, yo estoy muy contento y le estoy muy agradecido al gobierno, entre otras cosas porque hemos sido, yo creo, que la institución museística que más ha crecido dentro de un presupuesto general de cultura que creo que no ha sido particularmente generoso. En ese sentido, yo creo que lo único que podemos manifestar es gratitud al gobierno y alentarle para que siga en esta senda, ¿no? Nuestro objetivo, ya lo dijimos, es que para el año 2020 la contribución del museo del Estado llegue a 20 millones, de tal forma que lleguemos a una relación de 60-40, es decir, que el Museo del Prado genere el 60% de su financiación y el 40% lo reciba del Estado. Creo que es un porcentaje muy muy equilibrado y muy justo.
Sobre la sombra, perdona, sí. Juan Pablo, de Miguel Zugaza, una pregunta. Usted ya ha dicho que no va a ser un clon, lógicamente, de Zugaza, tiene su propia personalidad y ya ha marcado distancias en algunos terrenos, por ejemplo, en el Guernica de Picasso.
Sí, sí, sí. Bueno, es algo que él sabía perfectamente, que no teníamos opiniones similares, ¿no? Y sí, yo lo primero que dije es que no iba a intentar que el Guernica volviera al Museo del Prado. Me parece que además hoy por hoy es una batalla difícilmente ganable. Creo que el Guernica, evidentemente, ¿a quién no le gustaría tener el Guernica en su museo? A cualquier director del mundo diría que sí. Dicho esto, creo que está muy bien en el Reina. Creo que saben cómo mostrarlo y la exposición que tienen ahora es una buena demostración de ello y yo creo que allí está bien.
Y además que sería desmantelar ese museo.
Y no nos vamos a enfrascar en una... Y luego yo creo que también la gente olvida algo muy importante, y es que los dos museos son de titularidad estatal y que al fin y al cabo, esté en un sitio o esté en el otro, pertenece a todos los españoles.
A ver, hablemos de arte. Rayón, te toca.
A ver, ahí en el comienzo ha dicho una cosa, que había habido alguna sorpresa, cosas que ignoraba cuando llegó a la dirección. Una cosa positiva y una cosa negativa de...
Pues te diré que negativo de momento no encontré nada. Seguro que me encontraré algo y seguro que me toparé con situaciones que no son de mi agrado. Hoy por hoy yo creo que estoy en esa luna de miel que son los 100 días, con lo cual todo el mundo te trata bastante bien. Y positivo yo creo que la actitud de los trabajadores. Yo creo que la gente se ha dado cuenta que si rema en la misma dirección, pues las ventajas son para todos, y que en los últimos años se ha remado en la misma dirección y que se ha beneficiado no solo el museo como institución, sino todos sus trabajadores, desde la dirección hasta los vigilantes, electricistas o cualquiera, ¿no? Y yo creo que en ese sentido sí que hay una actitud muy muy favorable.
¿Cómo se rejuvenece el Prado? ¿Que vaya gente más joven a ver las exposiciones o hay que modernizar otras cosas?
Hombre, yo creo que ahí todo va unido, una cosa con la otra. Yo creo que el Museo del Prado tiene... Más allá de lo que son los turistas, que son muy importantes, por supuesto, ¿no? Sí. Lo que es el público asiduo del museo, pues no hace falta ser un lince para darse cuenta que primero es más femenino que masculino y en segundo lugar, pocos tienen menos de 55 años. Yo creo que es importante, pues que la gente joven se dé cuenta que un museo de estos no puede ser un objeto anticuario. Es importante porque... pensamos los que trabajamos en él y muchos otros que tienen algo que decir a la sensibilidad contemporánea, ¿no? Y en la medida que sepamos hacérselo llegar a un público más joven, pues eso es importante. También es importante abrir socialmente el museo, es decir, no solamente es un tipo, un perfil demográfico muy concreto, también muy social, es decir, yo siempre digo lo mismo, si hiciéramos una encuesta, que la estamos haciendo ahora, sobre los distritos postales de donde procede el visitante del Prado, veríamos que probablemente Madrid viene de 5 o 6, no más.
¿Pocos?
Yo creo que sí.
¿Viene poca gente de Madrid?
Yo creo que viene gente de Madrid. Lo que me digo es que la gente que viene de Madrid vive en sitios muy concretos de Madrid y que hay distritos postales enteros de Madrid que probablemente no venga nadie al Prado. Es decir, que hay también, socialmente, hay también una concentración, igual que hay una concentración en determinados segmentos de edad.
Uh-huh. Rayón.
Hay un dato y es que los directores del Museo del Prado pasan a la historia en función de las obras de arte que incorporan mientras son directores. Miguel Zugaza incorporó el Peter Bruegel, la fiesta del vino, al final también el Frangélico, la Virgen de la Granada. ¿Qué pieza le hace falta al Prado? A Miguel Falomir para...
Al Prado le pueden hacer falta muchas piezas, pero...
Pero una que está a tiro.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que es muy difícil decir que está a tiro, en el sentido de que tú ya sabes las limitaciones tan extraordinarias que tenemos dentro de España. Es decir, por desgracia no podemos salir a competir al extranjero, no tenemos el dinero para hacerlo. Nos beneficiamos, eso sí, de la legislación, que es muy proteccionista en España, y muchas veces estamos expensas de lo que sale. Es decir, no todas las adquisiciones que hemos hecho es porque me gustaría decir, no, desde hace 50 años tenemos una agenda oculta de cuáles son nuestros objetivos y poco a poco la vamos culminando. No, la mayoría de ellas, ha habido cuadros como la fiesta del vino de San Martín de Bruegel que prácticamente ni sabía de su existencia, ¿no? Es decir, que muchas cosas, lo que tienes que estar es al tanto y cuando sabes que salta la liebre, pues intentar cazarla.
¿Y salta la liebre de vez en cuando?
Pues yo quiero pensar que sí, saltará la liebre. En hay obras de arte que hay en España que a mí me encantaría tener en el Prado.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, pues no lo sé, hay dos maravillosos cuadros de Archimboldo que no me importaría tenerlos en el Museo del Prado.
Mira, ¿por dónde va?
Pero bueno, hay muchas más cosas.
Y director, ¿por qué el Prado no pujó, hablando de estos temas, por el retrato de niña de Velázquez que se ha subastado recientemente en Madrid?
En primer lugar, pues no tenía dinero para hacerlo.
8 millones son muchos millones, ¿no?
8 millones son muchísimos millones. Nosotros todavía estamos enfrascados en el pago, junto con el Ministerio y la Fundación de Amigos de la Virgen de la Granada de Frangélico, y eso pues limita extraordinariamente. Desde luego, 8 millones para nosotros son van más allá de nuestras expectativas. Por otra parte, sí que pensábamos que es una obra que, siendo interesante, a nadie, pues vuelvo a repetirlo, a la amarga un dulce, pues probablemente en el Museo del Prado no hiciera el mismo papel que podría hacer a lo mejor en otra institución pública, pienso en Andalucía.
Bueno, el itinerario en latín, ¿por qué?
Pues porque el Museo del Prado intenta llegar al máximo público y el público más variopinto. Del mismo modo que hemos tenido actividades hechas para la población presidiaria y que tenemos actividades para ciegos, pues entre las muchas actividades que tenemos vamos a incluir también una serie de visitas al museo en latín, porque nos lo propusieron, nos pareció interesante y porque al fin y al cabo, pues, qué mejor que oír a alguien hablar en latín sobre obras inspiradas en Ovidio, por ejemplo.
Pero eso es una minoría, ¿no? Una minoría.
Pero
¿no?
Yo creo que una de las cosas que tiene...
Lo digo
que...
porque creo que a usted no le gustan algunas masificaciones, que cómo quedó la exposición
No. Yo creo que en una institución cultural todo lo que sea mayor afluencia es siempre positiva. Sí. No
pero
podemos
organizada.
Quejarnos. Pero organizada. Y luego lo que yo creo es que lo que sí que es importante es llegar a todos los públicos y dar respuesta a las demandas de un público más amplio y también de un público más selecto. Lo que no podemos hacer es vender nuestra alma al diablo y, para conseguir más público, pues hacer actividades de un perfil más bajo o únicamente dirigidas a un... Si no, yo estaría haciendo siempre exposiciones de Sorolla, por ejemplo, que sé que me procurarían un rédito inmediato, pero hay que hacer cosas que sepas que van para un gran público y cosas que tengan un público más. Y ahí es donde está un poco, yo creo, el no olvidar que seguimos siendo una institución cultural.
¿Ya hay una idea de lo que va a ir en el cuando se reforme precisamente el antiguo Museo del Ejército, el Salón de Reinos, o está todavía en estudio la cosa?
Bueno, yo ya he adelantado que soy partidario de recuperar lo que es el antiguo Salón de Reinos. Es decir, el proyecto de Foster, yo creo que entre sus muchas virtudes está el de diferenciar claramente lo que es la parte histórica, lo que es las dos crujías históricas, de lo que es la parte superior, que fue añadida en el siglo XIX, donde ahí sí que hay una intervención, si se quiere, pues más contemporánea. Yo creo que con lo que es la gran crujía histórica, lo normal y lo lógico es que vuelvan a colgar los cuadros que se pintaron o se compraron para ese espacio. Yo creo que hemos olvidado que el desalojo del Museo del Ejército fue traumático, que el argumento más poderoso que se esgrimió fue precisamente eso, el que teníamos los cuadros que se habían encargado para ese espacio emblemático, y creo que teniéndolos pues es difícilmente justificable no volver a colgarlos. Creo además, y estoy convencido, que es muy difícil que otro tipo de pintura quedase bien ahí, es decir, por las mismas características físicas de los espacios.
Por ejemplo, la pintura italiana del 17 en el piso superior.
Eso ya es distinto. Yo creo que el piso superior es un espacio completamente distinto. Yo creo que va a ser el espacio arquitectónica y expositivamente más propicio en el museo para colgar cuadros. Va a ser una gran galería de 85 metros de largo por 17 de ancho. Es decir, no hay nada parecido ni en España ni prácticamente en el lugar de Europa. Un
Qué
espacio
barba, ¿no?
Absolutamente flexible, diáfano. Bueno, hay que pensar qué se hace con ello. De todas formas, lo que sí que creo es que cuando acabe la remodelación, es decir, siempre hablamos del Salón de Reinos, pero cualquier cosa que hagamos en el Salón de Reinos va a llevar aparejado una intervención importantísima en el Museo Villanueva, en el edificio Villanueva. Yo creo que al final lo que sí que tendremos es que por fin la pintura italiana del barroco, como la española del 17, tengan el espacio que les corresponde y que no es el que tienen ahora.
Director, ¿qué le gusta más y qué le gusta menos del proyecto arquitectónico de Foster y de Rubio? Por ejemplo, ¿la fachada prefiere abierta o cerrada? Las dos tienen sus ventajas e inconvenientes.
Yo particularmente me gusta más la abierta. Y creo que lo que me gusta es un poco lo que he dicho, ¿no? Es decir, esa distinción que hace entre lo que es la parte histórica, que es extraordinariamente respetuoso, la parte que fue un añadido, donde sí que interviene con criterios absolutamente del siglo XXI, y luego una cosa que para mí es importante es el modo como integra el nuevo edificio en lo que se ha venido a llamar el Campus del Prado, que creo que también la intervención urbanística es muy importante.
¿Qué se nos va olvidando, Rayón? A ver, venga.
Pues yo creo que llevar la pintura del siglo XIX a algún sitio, por ejemplo, al Cubo de Moneo.
Bueno, déjame que piense un poquito, pero yo creo que yo creo que evidentemente lo que está claro y es un poco lo que antes venía diciendo es que siempre pensamos en el Salón de Reinos, pero lo que olvidamos es que la intervención del Salón de Reinos llevará aparejada la mayor reordenación de lo que es el Museo del Prado tradicional desde sus inicios hasta ahora.
Pues a mí me gustaría.
Pues qué apasionante tener que reordenarlo todo, ¿no?
Bueno, pues es algo que.
¿Cuántos cuadros tiene el Prado?
Bueno, el Prado por tener tiene más de 9.000. Otra cosa son los que tiene expuestos, que en estos momentos son en torno a 1.300.
De los 9.000.
De los 9.000. Hay 2.000 y pico, 2.500 que están en depósito. A lo largo y ancho de la geografía española e incluso mundial.
En ese sentido, ¿se va a romper un poco con el esquema un tanto rígido de las escuelas nacionales?
Yo creo que las escuelas nacionales tienen un fundamento académico, pero que no es el fundamento del Museo del Prado, ¿no? Es decir, yo creo que el Museo del Prado no respondió, la colección real no respondía a esos criterios. Yo creo que ya se adelantaba algunas cosas en ese sentido que a mí me gustan. Yo creo que ese dedicarle un poco los espacios centrales del museo a lo que es la tradición veneciana, Rubens y Velázquez, pues es de alguna forma señalar lo que tiene distintivo el Prado, que creo que eso es importante. Yo creo que los museos cada vez se parecen más, y un museo con tanta personalidad como el Prado lo que tiene que hacer es enfatizar en su personalidad única y en lo que lo hace distinto.
A mí, Miguel, me gustaría que dejara algún titular también respecto al Bicentenario, que ya está muy cercano, ya en dos
años. Ya te lo he dicho, lo va a reordenar todo.
Pero de cara al Bicentenario, ¿cuál va a ser un poco el plato fuerte, ¿no?
El Bicentenario yo creo que es una ocasión idónea para repensar lo que hemos sido y ver lo que queremos ser. Yo creo que lo que hay que hacer es centrarse en lo que hace el museo y que lo hace últimamente muy bien. Va a haber una exposición concreta, por decirlo de alguna manera, relacionada con el Bicentenario. Las demás eran exposiciones fabulosas, como viene haciéndolas el museo últimamente, que creo que lo que hay que hacer, a mí, esta tendencia que tenemos en España, que cada vez que conmemoramos algo hay que hacer 25 exposiciones del mismo tema, pues la verdad que al final me parece que esa acumulación no siempre tiene efectos positivos, ¿no?
Lo que parece que se va a exponer ya es la ofrenda esta del rey Felipe II de Tiziano, ya está limpia, ¿no?
La obra está limpia y se va a exponer conjuntamente con el boceto de lo que pensamos que es el boceto de Velázquez para la expulsión de los moriscos de la cabeza de Felipe III.
¿Esto es lo inmediato, lo próximo?
Esto no. Antes todavía hay una exposición que es de un artista iraní, Farideh Lasai, que es una intervención de una artista contemporánea muerta en 2013 sobre la obra de Goya, sobre lo que son los desastres de la guerra de Goya, que es la obra invitada del próximo.
O sea, que el arte contemporáneo ya puede entrar sin forceps directamente en el Museo del Prado.
Hace tiempo que entró. Yo lo que sí que he dicho es que el arte contemporáneo per se no tiene razón de ser el Museo del Prado, para eso está la Reina Sofía. Ahora, aquellos que se inspiren en obras del Museo del Prado, aquellos que tengan claro que forman parte de una tradición, eso no importa nada que tengan su lugar en el Museo del Prado.
Te llevo una cortita.
Sí, me gustaría saber qué va a pasar con el precio de la entrada general, que si no me equivoco está a 15 euros ahora. Pues que ¿se va a mantener o se va a bajar? ¿Se va a subir? ¿Qué va a pasar?
A mí me encantaría que fuera gratis el museo. Como no puedo, de momento sigue y no hay previsto ningún aumento.
Tener un cargo de director no cambia el carácter, ¿no? Uno...
Pues ya veremos.
Yo no he notado ninguna diferencia respecto a cuando estuvo aquí, cuando era junto.
Ojalá, pero...
Es que lo bueno de precisamente Miguel Falomir, cuando no era director, era que tenía un carácter que parecía que todo... Le salía gratis, y ahora pues yo creo que por lo menos yo percibo lo mismo, pero espero que no cambie.
Bueno. Pues muchas gracias, lo intentaremos.
Miguel Falomir, director del Museo del Prado, gracias por estar en la Linterna en la cadena COPE esta noche.
A vosotros.
Que le vaya bien.
Gracias.